Ser podcast.
I walked out my house tonight just to hear the quiet. Listen to the dark before I lie. Look into the city lights burning from afar, glowing at the bottom of the sky.
I think nothing beautiful comes without a fight. Of course there's no exception in us. I've come to love revolving doors and things that tend to shine, but you never really cared for that much.
Toda criatura depende de otra. Todos los seres están unidos entre sí, se necesitan, se complementan, y gracias a ello la creación se fortalece. Esta frase la escribió una abadesa benedictina alemana del siglo XII. Y yo pregunto, ¿nuestro futuro depende de que nos grabemos esto que escribió Hildegarda de Bingen en nuestro disco duro?
Bueno, yo estoy convencido que sí, ¿no? Tan solo si ese sentimiento de comunidad planetaria prevalece sobre las mil y una formas de sectarismo, de supremacismo, conseguiremos revertir la crisis medioambiental en curso.
La revolución pendiente, tanto en el campo de las ciencias como en el de las letras, dices, pasa por emanciparnos progresivamente del ángulo de visión humano. Necesitamos abandonar la arrogante creencia de que somos los únicos organismos inteligentes del planeta y avanzar hacia una cosmovisión biocéntrica. A mí esto me parece como un cambio de paradigma que va más allá, mucho más allá del ecologismo tradicional, ¿no?
Claro, yo estoy defendiendo una transformación de nuestro sistema de creencias. O sea, no basta en los buenos argumentos y los malos datos para transformar nuestra conciencia. Necesitamos una transformación, como dices, de paradigma, una revolución espiritual. El cambiar nuestro sistema de creencias. Es muy ingenuo pensar que la respuesta a la gran pregunta filosófica de cómo queremos vivir vendrá de la ciencia o de las aplicaciones tecnológicas. Necesitamos una transformación mucho más profunda, de un calado mucho más hondo, ¿no?
Hablas del verbo latino cogitare, que es reflexionar, meditar, pero también de ahí deriva la palabra cuidar, ¿no? Y pensar sin el humus del pensamiento crítico, no hay conocimiento humano ni futuro para el humano.
Yo soy de los que creen que el pensamiento crítico salva vidas, ¿no? Que el escepticismo refuerza nuestro sistema inmunológico, ¿no? En estos momentos en que hay una guerra no declarada, pero sí recrudecida por apoderarse de nuestros datos, por captar nuestra atención, por adueñarse de nuestra mente, pues necesitamos urge, ¿no? Despertar el instinto filosófico. Y por eso te digo que es tan importante este libro, y toda mi obra en realidad es un alegato en favor de ese pensamiento crítico, ¿no? Como una tabla de salvación en un momento en que estamos expuestos a la manipulación mental.
Bueno, ya ven que no estamos hablando con una abadesa del siglo XII, sino con un antropólogo, filósofo, escritor, que cree que estamos a tiempo en este siglo XXI de cambiar nuestra forma arrogante y destructiva de estar en el mundo, y así lo expresa en unas pequeñas píldoras o reflexiones que contiene su último libro, Filosíntesis, Espiritualidad y Filosofía desde el Jardín, y que está editado por Tauros. Santiago Beruete, buenos días y gracias por pasarte por Radio Ibiza.
Buenos días, Lourdes, y a todos los oyentes.
Oye, tu libro pretende ser un manual de supervivencia filosófica, como un texto que fuese una especie de oráculo manual para dar respuestas e invitar a pensar y poner un poco de cordura, ¿no?, a todo este desorden en el que vivimos, ¿no? Y dices cosas como que la fotosíntesis es la magia más poderosa que hay.
Bueno, no lo digo yo, es obvio, ¿no?, que la capacidad, esa prodigiosa capacidad, esa prodigiosa alquimia que tienen las plantas de transformar la luz del sol y el agua en azúcares, es el sostén de la vida en este planeta. Y yo por eso este libro se titula Filosíntesis en parte porque alude a esa prodigiosa capacidad de las plantas y también porque, como has dicho tú, pues pretende, tiene una voluntad de estilo, una voluntad de crear un manual de autodefensa y supervivencia filosófica, precisamente sintetizando, ¿no?, ideas, historias, informaciones científicas, pues para servir de brújula espiritual o, si se prefiere, ética, para navegar en la complejidad de nuestra época.
Si dices, sin esa alquimia vegetal no existirían ni las pirámides de Egipto, ni la Biblia, ni la música, ni la democracia, ni ustedes, ni yo, nada.
Nada de nada. Tendemos a olvidarnos, estamos tan acostumbrados a afirmar la singularidad, la centralidad, la superioridad del ser humano, que nos olvidamos que sin las plantas, y si las plantas no hubieran creado las condiciones para que el animal humano apareciera en el escenario de la naturaleza, nosotros no estaríamos aquí.
¿Y por qué tenemos esa visión? Ay, perdona, disculpa.
No, estaba diciendo pues que es una miopía antropocéntrica, ¿no? Nuestra presunción de que nosotros somos los protagonistas de la historia natural, de que nosotros somos realmente los protagonistas de todo, nos hace olvidar que nuestra dependencia total de las plantas. Si las plantas súbitamente desaparecerían, nosotros no viviríamos para contarla. Y al revés, si nosotros desapareceríamos, pues en poco tiempo la vegetación engulliría los vestigios de nuestra civilización.
Y qué poco caso le hacemos a las plantas, ¿no? Porque sí que hemos mirado más al reino animal y en cuanto a la naturaleza, pero las plantas las tenemos como en una especie de división menor y tienen una importancia fundamental, como ahora decías, en nuestras vidas, ¿no? Yo qué sé, estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos más dispuestos a aceptar que una máquina sea inteligente que no que unas plantas sean capaces de conectarse y tener decisiones de supervivencia inteligentes y demás cosas, ¿no?
Fíjate, Lourdes, lo que estás diciendo, que es asombroso, ¿no? O sea, estamos más dispuestos a considerar inteligentes a las máquinas que a las plantas. Exacto. Nos causa al final menos disonancia cognitiva la inteligencia artificial humana que la inteligencia vegetal, ¿no? Y preferimos atribuir pues la creatividad biológica de los árboles, de las flores, de las hierbas, pues a una supuesta programación innata antes que a su perspicacia, ¿no? La sola idea de que las plantas tengan intenciones nos toca una fibra sensible, nos cuestiona toda nuestra manera de entender y de explicarnos el mundo, ¿no?
Es que además cuesta, incluso si tú dices que las plantas pueden ser seres pues que tienen emociones, que a pesar de no tener cerebro, pues experimentan algo parecido al miedo, la sorpresa, la alegría, la ira, no sé, la tristeza, incluso el asco, o que tienen conexiones químicas. Todo esto puede que haya gente que se lo tome a risa, ¿no? Que diga, sí, claro, y me vas a decir ahora que una coliflor chilla. No.
Bueno, una coliflor chilla a su manera. Bueno, yo parto de una idea. Mira, que las plantas al final nos ayudan a ser humanos precisamente por esto, porque desafían nuestro zoocentrismo, nuestra visión antropocéntrica, porque ponen a prueba nuestra capacidad de atención, nuestro asombro, nuestra empatía, y nos fuerzan a rebasar esos marcos conceptuales, esos hábitos mentales, a ir más allá de nuestros esquemas preconcebidos. Pero ahora que hablamos tanto de la crisis ecosocial, de la crisis climática, de la catástrofe medioambiental en curso, debemos tener muy claro que sin la ayuda de las plantas jamás vamos a poder lograr restaurar la biosfera, ¿no? Que nuestro porvenir se haya indefectiblemente unido a la capacidad de comprender y colaborar con el reino vegetal en busca de soluciones a esta crisis ecosocial.
Es que mencionas en el libro estudios que indican que las plantas y los árboles sostienen conversaciones químicas, son sensibles a las caricias, experimentan dolor, tienen memoria, aprenden. Y dices que en muchos casos no tenemos ni idea de cómo lo hacen, pero se sabe que lo hacen.
Sí. Mira, a mí me llena de esperanza. Sabemos todos estos proyectos, todas estas soluciones que buscamos a los problemas que nos afligen, ¿no? La idea, por ejemplo, de una fuente de energía inagotable y que no sea contaminante, desarrollar una economía íntegramente circular o alcanzar una sociedad regenerativa no es una pura fantasía, una completa quimera, porque somos muy conscientes de que las plantas llevan millones de años realizando esa prodigiosa, ¿no?, que transmutación que decíamos del agua y el sol o la luz del sol en azúcares y convirtiendo desechos en nutrientes y renaciendo sus cenizas. En fin, muchas de esas soluciones innovadoras que necesitamos para avanzar hacia un mañana esperanzador, las tenemos aquí delante, pero tenemos que aprender a discurrir como una planta, tenemos que aprender a salirnos de nuestra manera de entender el mundo, ir un poquito más allá, ¿no? No, estaba pensando que, bueno, que durante el Neolítico nosotros, o sea, nuestra civilización está unida al comienzo de la revolución agraria, ¿no? Nos las empezamos a cultivar y domesticar las plantas y eso supuso el comienzo de la civilización, el comienzo del Estado moderno. Después, en la revolución industrial aprendimos a mecanizar su producción, ¿no? Y ahora, en esta etapa, en la era digital, pues nos corresponde, yo creo, valorar la inteligencia vegetal y entender que puede ser un elemento muy importante a la hora de resolver las incógnitas del futuro, ¿no? La incógnita de la ecuación del futuro.
Entre filosofía y fitosofía, tan solo hay una consonante de diferencia, pero que me da la impresión que encierra todo un universo de significados, esta simple letra que cambia en la palabra. ¿Qué nos enseñan las plantas de la vida, Santiago?
Uf, nos enseñan mucho. Yo creo que son un buen modelo de conducta, ¿no? O sea, no por casualidad el libro se llama Filosíntesis, ¿no? Es el... Uh-huh. Yo parto de que vivimos en la sociedad de la información, como solemos decir, pero que información no es ni mucho menos un sinónimo de conocimiento y este, por supuesto, tampoco equivale a sabiduría, ¿no? Este libro habla de sabiduría. Esa confusión terminológica entre información, conocimiento y sabiduría está detrás de muchos de nuestros problemas, ¿no? Y la sabiduría no la podemos enseñar ni la podemos fabricar. Cada cual debe, pues a imitación de las plantas, fabricar su propio alimento espiritual, ¿no? Y ese proceso de elaboración de un saber práctico es a lo que yo llamo filosíntesis, ¿no? Es una manera de responder a la pregunta filosófica esencial, ¿no? La pregunta filosófica por excelencia, ¿no? ¿Cómo vivir de la mejor manera posible? Lo mismo las plantas que los humanos crecemos siempre buscando la luz, ¿no? Y del mismo modo que extraemos del reino vegetal principios activos pues para tratar los males del cuerpo y del alma, pues podemos obtener del reino vegetal también valiosas lecciones acerca de cómo actuar y pensar de una manera beneficiosa, sana, como valiosas enseñanzas sobre el oficio, arduo oficio, ¿no? De saber vivir mejor. Y por eso también el verde es el color de la esperanza, ¿no?
También estaba escuchándote y pensaba, es un qué paradoja, ¿no? Que ahora estemos en esta época donde adoramos la tecnología. En cambio, muchos estudios y muchas reflexiones como la que tú aportas en este libro nos remiten a volver a mirar a la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Nuestra manera de ver la naturaleza, y eso me hace pensar en civilizaciones ancestrales o pueblos indígenas que concebían ya esa relación con la naturaleza y lo veíamos como algo atrasado, ¿no? Y a lo mejor ahora remitirnos o verlos de otra manera y escucharles y aprender de ellos podría significar la salvación de la humanidad y del planeta donde habitamos.
Bueno, yo estoy muy convencido de ello, pero no es una, o sea, es una idea que se va abriendo paso, ¿no? El otro día la leía en unos textos de Rebecca Solnit, por ejemplo, ¿no? O sea, todos aquellas sabiduría ancestral, aquellos pueblos indígenas, aquellos buenos salvajes que los mirábamos con un paternalismo y un supremacismo notorio, tenían ya muy claras algunas de las ideas que nosotros estamos descubriendo después de un largo camino, de un largo tránsito científico, ¿no? Por ejemplo, la idea de biofilia, ¿no? El concepto de Wilson, ¿no? Del gran naturalista Wilson. La idea de que todo está conectado, de que todos formamos un sistema, que todos los sistemas vivos están interconectados. Todas estas ideas que son propias hoy de la ciencia moderna ya eran parte del saber ancestral. Claro. El mundo vegetal, el mundo que habitamos, es una creación de las plantas. Por eso esas ideas que nos parecían arcaicas, primitivas, de que en cada árbol, en cada planta había un espíritu, había un alma, pues hoy nos parecen quizá menos locas, ¿no? Es otro lenguaje para hablar de lo mismo. Nosotros usamos un lenguaje materialista, científico, y ellos hablaban un lenguaje poético, mitológico, ¿no? Pero creo que tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no?
Sí, porque ahora la ciencia a lo mejor confirma que, no sé, por poner un ejemplo, los hongos están interconectados a través del suelo y cómo mantienen una especie de universo que sostiene todo el equilibrio del bosque. Todos decimos, ¡hala, qué pasada! Y eso a lo mejor ya formaba parte de la sabiduría ancestral de nuestros antepasados, ¿no?
Sin duda, sin duda, sin duda. O sea, mira, yo, este libro se podría leer también como una defensa de una cosmovisión biocéntrica, ¿no? Llámala si quieres ecosistémica, holística, sí, como quieres, ¿no? Es la idea extraída de la ciencia, es una idea sacada de la ciencia de que todas las formas de vida en este planeta están emparentadas genéticamente y entramadas simbióticamente y sostienen un incesante diálogo las unas con las otras, del que nunca acabamos de saber suficiente. Esta idea es propia de la ciencia moderna y también de la sociedad ancestrales. O sea, muchos podríamos pensar que padecemos una especie de sordera emocional, ¿no?, que nos impide percibir esas voces de los pobladores no humanos del planeta, que en las sociedades tradicionales se abrían esas puertas de la percepción, pues como has dicho antes, con ingesta de hongos o con plantas enteogénicas o las plantas sagradas, las plantas de los árboles que están en todas las civilizaciones desde la antigüedad, ¿no? Y esta pérdida de auditiva, ¿no?, que nos priva, ¿no?, la capacidad de intervenir en esa gran conversación que al final mantiene todo lo vivo a nuestro alrededor y con el que compartimos, todos esos vivientes con los que compartimos este jardín planetario, ¿no?, en el que surcamos la oscura inmensidad del cosmos. Todas estas ideas que hablan un poco de un panteísmo donde todos la humanidad forma parte de un todo vivo, la idea de que todos estamos conectados, la dimensión biocéntrica de que todos formamos parte de un ser hecho de muchos otros seres que supera nuestra capacidad de comprensión y nos trasciende. Todas estas ideas están en las sociedades ancestrales y están también llegando a nosotros por vía de la ciencia contemporánea. Claro. O sea, el hecho de que todos los pobladores del planeta tengan un origen común, eso es la base de la teoría de la evolución, nos debería, desde mi punto de vista, servir de cura de humildad y también prevenirnos contra esta arrogancia perniciosa, ¿no?, de sentirnos superiores, ¿no? Piensa que el compartir el ADN con todos los vivientes es una fuerza de arraigo y religación muy, muy poderosa, ¿no?, pero también de responsabilidad.
Fíjate que ahora muchos de los oyentes nos estén escuchando desde algún lugar en el que estén descansando de vacaciones, ¿no? Y yo creo que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, en algún momento de su vida se habrá sentado debajo de un árbol y habrá dicho, ¡uf, qué bienestar!, ¿no? O habrá dado un paseo por el bosque en silencio y se ha sentido de alguna manera conmovido. Y esto es que la naturaleza nos ayuda a sanar, ¿no? Habla directamente, tú en el libro en algún momento mencionas que habla directamente con el alma, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que esa experiencia es común a todos, ¿no? ¿Quién no ha sentido paseando por un bosque o en un huerto, o en un jardín o en un parque, esta sensación de reconexión, ¿no? En realidad estamos reconectando a través de la naturaleza con nuestra propia naturaleza, ¿no? Esta idea que ya se ha convertido en un mantra de nuestro tiempo, somos naturaleza, ¿no? Pero también su mayor amenaza, estamos en guerra con esa naturaleza. Entonces, yo desde ahí entiendo que hay una dimensión espiritual muy, muy poderosa, ¿no? Esa conciencia de esa unidad plural de la vida, de esa en esta casa común del mundo. Esta es la matriz de la religión natural, ¿no? Aquello que decía León Tolstoy, ¿no?, que la verdadera religión es una, y es el amor a todo lo vivo, ¿no? Entonces, esta experiencia de amor, de fusión, de reconexión, esto nos sana, nos cura, nos hace reconectarnos, nos hace sentirnos bien. Es una experiencia profunda del bienestar, ¿no?
Sí, desde luego. Oye, no sé si Santiago Beruete tiene alguna receta para los que practican el monocultivo ideológico que, por desgracia, parece que está imperando esto durante estos tiempos.
Bueno, esto es una crítica. Yo con este libro no pretendo probar nada, ¿no? Intento alentar a la gente a que se lo cuestione todo, ¿no? Que fomentar esa sensación del gozo de pensar crítica y creativamente, ¿no? Y en una sociedad que muchas veces defendemos la biodiversidad biológica, pero tendemos a proponer el monocultivo ideológico, ¿no? Es la biodiversidad de opiniones, la multiplicidad de ideologías, lo que enriquece el ecosistema cultural, lo que nos permite generar un entorno propicio al diálogo, a la comunicación. no cultivar el pensamiento único, no el monocultivo ideológico, no la tóxica idea de que estamos en la razón y el otro está equivocado. La base de la cultura filosófica es el diálogo con uno mismo y con los otros, ¿no? Y para esto necesitamos el respeto a la biodiversidad cultural, ideológica, de pensamiento, etcétera, ¿no?
Santiago, tú también eres docente y no quiero dejar de preguntarte si hay similitudes, por ejemplo, entre la jardinería y la enseñanza, porque en definitiva el futuro del mundo se gesta en los centros educativos, ¿no?
Bueno, todo... Todo comienza y acaba en los centros educativos.
Me gustaría pensar en ello.
Así, ¿no?
Sí,
¿cómo no va a ser así? ¿Cómo no va a ser así? En esa, bueno, muchas veces, tal como consideramos a los profesores, el valor que concedemos a los educadores dice mucho de nuestra calidad democrática, ¿no?
Y, como país,
Y sí, y de confianza en nuestro futuro, ¿no? Y esto, yo veo que las aulas es un, bueno, diría dos cosas. Una, que yo soy de esos profesores que se consideran jardineros, o sea, que yo intento practicar el oficio de cultivar personas, y que la jardinería está más allá del mero, o sea, hay una manera simbólica, metafórica de hablar, es una actitud en definitiva en cómo nos tomamos nuestras profesiones, ¿no? Basada en el cuidado, en el respeto, en el cultivo, ¿no? Entonces, el profesor jardinero es el profesor que cultiva, ¿no? Que siembra en las mentes de los alumnos para que estos florezcan por dentro las semillas, ¿no? De la curiosidad o que anima a que estén vivos en el pensamiento permanente, la crítica continua. En fin, yo creo que los jardineros educadores, los profesores que se consideran que cultivan a los jardinópedas, en definitiva.
Los pues, jardinópedas, me lo apunto.
Claro, porque son aquellos educadores que no se quedan, no son solo profesionales de la educación, son algo más. Intentan cuidar, embellecer. O sea, yo siempre recuerdo una cosa, o sea, los jardines no son, el cometido de los jardines no son las plantas, contrariamente a lo que mucha gente piensa, sino el cuidado y la belleza. Y por eso la jardinería es algo más que es una actitud, es una manera de estar en el mundo, es una manera de ser humano, en la cual uno prima el cuidado, el respeto por encima del extractivismo o de la rapiña o del consumismo desaforado, procura mejorar la calidad de su entorno y pretende ajardinar, ¿no? su entorno más cercano. Ahora que estamos hablando tanto de esta crisis de la atención en las aulas, que es un problema muy grave, y el problema de la ansiedad y tantos problemas, ¿eh? El sistema educativo es un rompeolas, un espejo donde se ve retratado todas las crisis sociales, pues yo creo que más que nunca necesitamos este tipo de jardineros educadores, ¿no? De jardinópedas, de personas que se toman la educación como una tarea del cuidado y el embellecimiento, ¿no?
Ojalá todos pudiéramos tener un jardín, acceso a un jardín, y no lo digo solo físico, sino también mental, que pudiésemos todos los profesionales, profesores y todos los profesionales liberales dedicar más a ese cultivo, ¿no? Por cierto, Santiago, ¿tú tienes jardín?
Sí, bueno, he tenido uno muy grande durante un tiempo yo llegué a todo este tema de la jardinería de la práctica a la teoría, es decir, yo convertí un trozo de bosque en un jardín en una época de una gran crisis personal, que me divorcié, que perdí a mi padre, que tuve muchos problemas de muchos tipos. Bueno, si tú vives lo suficiente, casi todas las personas acaban en un momento dado de su vida enfrentándose a crisis existenciales, y yo las resolví, muchas de ellas, a través del jardín y del huerto. Y entonces cuando tuve como la epifanía, la revelación de que aquellas cosas que yo explicaba en las aulas, aquellas enseñanzas de los clásicos, de Platón, de Sócrates, de Epicuro, etcétera, pues cobraron un nuevo significado para mí. Y ahí es cuando empecé a escribir esta serie de libros, ¿no? Que empezó con Jardinosofía, Verdolatría, Aprendívoros y otros, ¿no? Hasta este último.
¿Y cómo es el jardín que tienes ahora?
Bueno, ahora el que tengo es una terraza jardinada, es el que puedo atender porque no tengo tanto tiempo, y bueno, cultivo Bueno, sobre todo plantas ornamentales. Antes tenía un huerto y un jardín de plantas aromáticas y también de cítricos, y ahora me cultivo plantas ornamentales, ¿no? Es un espacio, un refugio, un lugar para pensar, donde escribo. Es uno de los lugares de recogimiento donde encuentro inspiración. En fin, no es un gran espacio, estamos hablando de unos 35 metros cuadrados, una cosa así, pero suficiente para ser un refugio creativo.
Pues Santiago Beruete, antropólogo, filósofo, escritor, su último libro es una maravilla, se disfruta muchísimo y hace reflexionar muchísimo. Se titula Filosíntesis, espiritualidad y filosofía desde el jardín, lo edita Taurus, y que contigo, Santiago, hemos querido hablar y compartir este sábado de gloria. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Mejor gloria no hay que el jardín.
Eso es, muy bien, buen final. Gracias.
My heart is broken, lost and alone. Darling, you came to me like a bee, leading me home.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.